Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
El Consejo Panucraniano de Iglesias y Organizaciones Religiosas condena el referéndum ruso en los territorios ocupados de Ucrania y pide a la comunidad internacional que no reconozca los resultados. El comisario europeo de Justicia llega a España para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Y el huracán Ian avanza hacia Florida con vientos de 195 kilómetros por hora y deja graves destrozos en Cuba. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
La Santa Sede confirma que el Santo Padre viajará a Bahrein del 3 al 6 de noviembre.
El Papa Francisco asegura que la oración es indispensable para el discernimiento espiritual.
Caritas Española propone la economía social y solidaria como un modelo de crecimiento con impacto positivo en las personas y en el planeta.
La diócesis de Orihuela-Alicante presenta la nueva sala de arte paleocristiano en el Museo Diocesano de Arte Sacro.
Los prorrusos aseguran que entre el 87 y el 99% de los votantes en las regiones ocupadas apoyan la anexión, mientras la comunidad internacional tilda de ilegítima la consulta.
Suecia y Dinamarca apuntan a un acto intencionado como la causa de las fugas en los Nord Stream 1 y 2, mientras Bruselas afirma que responderá con contundencia a este sabotaje.
En España, fieles católicos rezan desde hoy ante las clínicas abortistas, en los 40 días por la vida.
El Congreso de los Diputados rechaza modificar la ley electoral para que los jóvenes puedan votar a los 16 años.
Y en deporte, la selección española de fútbol logra la victoria in extremis ante Portugal y se clasifica para la final four de la Liga de Naciones.
El Consejo Panucraniano de Iglesias y Organizaciones Religiosas ha publicado una declaración en la que condena el referéndum realizado por Rusia en los territorios temporalmente ocupados de Ucrania. Al mismo tiempo, los líderes religiosos han pedido a la comunidad internacional que no reconozca los resultados de la consulta.
Además, este consejo afirma en su declaración que el territorio de Ucrania es íntegro e inviolable dentro de sus fronteras existentes, internacionalmente reconocidas y constitucionalmente establecidas. A su vez, este organismo añade que la guerra a gran escala desatada por Rusia contra Ucrania, contraria al derecho internacional, tiene como objetivo apoderarse de parte del territorio de Ucrania y destruir el Estado ucraniano.
Igualmente, los líderes religiosos insisten en que las acciones arbitrarias del ocupante son un intento ilegal y violento de anexionar parte del territorio de Ucrania, exactamente como ocurrió en 2014 con respecto a la península de Crimea.
Los miembros de este consejo habían sugerido a los ciudadanos que viven en los territorios temporalmente ocupados de Ucrania que no participaran en este referéndum, siendo conscientes de su responsabilidad ante Dios, su conciencia y ante el pueblo ucraniano.
En este sentido, les contamos que entre el 87 y el 99% de la población de los territorios ucranianos controlados por las fuerzas rusas en el este y sur han apoyado la anexión a Rusia en el referéndum celebrado del 23 al 27 de septiembre en las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk y en las zonas ocupadas en Zaporilla y Jersón.
Unas consultas a las que Ucrania y prácticamente toda la comunidad internacional han negado toda legitimidad. También la Unión Europea, Estados Unidos y muchos otros países han manifestado su rechazo a los referendos y declarado que no reconocen sus resultados. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, ha calificado los resultados de falsificados en un mensaje publicado en redes sociales.
Mientras el Kremlin proclama la victoria en los referéndums ilegales para anexionarse las cuatro regiones prorrusas ocupadas de Ucrania, Estados Unidos ha denunciado ante las Naciones Unidas los resultados no reconocidos por Occidente. Entre tanto, prosigue el éxodo de ciudadanos rusos para evitar ir al frente. Aunque las fronteras no están cerradas oficialmente, en algunos puntos lo están de facto.
Así, el reclutamiento en Rusia se complica. A los intentos de dejar el país por parte de miles de personas se suman las quejas por la falta de armamento y el poco entrenamiento que reciben algunos soldados antes de ser enviados al frente. Los expertos afirman que se tardará meses en entrenar a los movilizados.
Miles de rusos han salido a la calle para protestar contra cualquier tipo de movilización y por el momento han sido detenidas unas 2.400 personas, lo que ha provocado la alarma de Naciones Unidas.
Mientras tanto, miles de rusos siguen cruzando las fronteras para evitar estas futuras movilizaciones. Unos 100.000 han llegado a Kazajistán, más de 60.000 entraron en la Unión Europea la semana pasada, decenas de miles han huido a Mongolia y unos 10.000 entran en Georgia cada día. Rusia no ha cerrado sus fronteras y afirma que no piensa pedir a otros países que extraditen a los ciudadanos que huyen de la guerra por el momento.
Por su parte, el Papa Francisco ha instado una vez más a orar por el pueblo ucraniano. Tras la catequesis de la Audiencia General que se ha celebrado esta mañana en el Vaticano, el pontífice ha dirigido su pensamiento hacia la atormentada Ucrania que tanto está sufriendo, ha dicho, y hacia su pueblo tan cruelmente probado.
Además, el Santo Padre ha comentado esta mañana que ha podido conversar con su limosnero apostólico, el cardenal Konrad Krajewski, quien ha visitado recientemente Ucrania. Su santidad ha lamentado que el purpurado le ha relatado cosas terribles. Por ello ha renovado su llamamiento a la oración por este pueblo martirizado.
Por otra parte, Radio María Hungría ha organizado unas jornadas de oración y ayuno por la paz desde mañana hasta el sábado. En concreto, han invitado a detenerse un momento a las 8 de la tarde, hora local, durante las 3 noches y dedicar un tiempo a pensar en los que sufren a causa de esta guerra.
Además, desde Radio María Hungría han animado a los que se encuentren en casa en este momento a colocar una vela en su ventana para iluminar el país e irradiar calidez a los países vecinos. Al mismo tiempo, esta emisora ha propuesto que el ayuno acompañe a la oración y que se renuncie a alimentos o lujos que no pueden conseguir en los países afectados por la guerra.
El objetivo de Radio María Hungría es tener 1 millón de personas rezando por la paz durante estos días, apoyados en una afirmación de que si hay 1 millón de húngaros que rezan, no tengo miedo del mañana, del cardenal húngaro Jozef Mindszenty, quien estuvo encarcelado durante la Segunda Guerra Mundial.
Desde Radio María España apoyamos esta iniciativa. Y durante estos 3 días, de manera más intensa, tendremos presente el conflicto de Ucrania en los principales momentos de oración de nuestra programación. Asimismo, animamos a todos los oyentes españoles a unirse a la plegaria.
Cambiamos de asunto y hablamos ahora de España. El comisario de Justicia de la Unión Europea, el belga Didier Reynders, llega hoy a Madrid para intentar desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial, pendientes desde hace casi 4 años. Será un viaje de 3 días que incluirá contactos políticos para desencallar las negociaciones, pero también reuniones con jueces e instituciones judiciales.
En rueda de prensa, antes de viajar a Madrid, el comisario ha explicado que su único papel es forzar el diálogo entre los interlocutores que tienen que ponerse de acuerdo para la renovación del órgano de los jueces. El comisario de Justicia ha explicado que lo ideal a ojos de Bruselas es que la renovación del Consejo General del Poder Judicial sea decidida en su mayoría por los propios jueces, tal y como recomiendan los estándares europeos, sin esperar a que se lleve a cabo una reforma más profunda en el sistema de selección.
En cualquier caso, en sus llamadas de atención, Didier Reynders trata de remarcar que la situación en España no es en absoluto comparable a la situación de otros Estados miembros en los que Bruselas ha iniciado procedimientos más severos.
Durante su visita a España, el comisario de Justicia prevé reunirse con 5 miembros del Ejecutivo de Pedro Sánchez, así como con los principales grupos de la oposición, y con el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, con el presidente del Tribunal Constitucional, Pedro González Trevijano, y con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Y en el ámbito internacional, tras provocar un apagón a nivel nacional en Cuba, el huracán Ian continúa en camino hacia la Florida, donde las autoridades han encendido las alarmas para los residentes. Ian ahora tiene vientos sostenidos de 225 kilómetros por hora, con ráfagas de 265. Se ha fortalecido y ya es un huracán mayor de categoría 4, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.
Las cuadrillas en Cuba están trabajando para restablecer la energía eléctrica después de que el huracán Ian azotara la región occidental con fuertes vientos y peligrosas marejadas ciclónicas, lo que provocó un apagón en toda la isla. El ojo del ciclón estuvo hora y media sobre la ciudad de Pinar del Río, destruyendo casas y dejando escombros e inundaciones que bloqueaban las carreteras. En los últimos 20 años, tres huracanes de categoría 3 han impactado en Cuba.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
La Santa Sede ha confirmado que el Papa Francisco realizará el próximo viaje apostólico a Bahrein del 3 al 6 de noviembre. En concreto, el pontífice visitará las ciudades de Manama y Awali con motivo del Foro de Bahrein para el Diálogo, Oriente y Occidente para la Coexistencia Humana. La Oficina de Prensa del Vaticano ha indicado que el programa y otros detalles de esta visita se anunciarán en los próximos días.
El Papa Francisco fue invitado oficialmente a visitar el país del Golfo Pérsico en noviembre del año pasado, durante una reunión en el Vaticano con el jeque Khalid bin Hamed bin Mohammed, asesor de asuntos diplomáticos del rey Hamad bin Isa al-Khalifa de Bahrein.
Esta visita marcará el viaje internacional número 39 del pontificado del Papa Francisco y el segundo consecutivo a un país de mayoría musulmana, tras su peregrinación a principios de este mes a Kazajistán para participar en el 7º Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales.
El pequeño reino de Bahrein alberga a casi 2 millones de personas, con una población católica estimada en 80.000 fieles. En diciembre del año pasado, el prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, el cardenal Luis Tagle, visitó al país en nombre del Papa Francisco para la consagración de la Catedral de Nuestra Señora de Arabia, que ahora es la catedral católica más grande del Golfo Pérsico.
Por otro lado, les contamos que el Papa Francisco, durante la audiencia general que se ha celebrado esta mañana en el Vaticano, ha reflexionado sobre los elementos del discernimiento y la familiaridad con el Señor.
En particular, el Santo Padre ha meditado sobre el sentido de la oración, asegurando que es indispensable para el discernimiento espiritual, porque nos permite entrar en intimidad con el Señor, ser sus amigos y así poder reconocer lo que a Él le agrada.
El pontífice afirma que esta relación íntima o familiar con Dios también nos ayuda a alejar los miedos y las dudas que pueden turbar nuestro corazón cuando nos disponemos a cumplir su voluntad. Por ello, ha invitado a pedir al Señor esta gracia. Así lo ha expresado en su saludo a los fieles de lengua española.
Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos a Jesús que nos enseñe a orar con sencillez y familiaridad, como un amigo habla con otro amigo. Él es el amigo fiel, que nunca falla, que siempre sabe, que siempre sale a nuestro encuentro. Aun cuando nosotros nos alejamos de Él, Él siempre permanece. Que Dios los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Gracias.
Asimismo, el Papa Francisco ha comentado que discernir no es fácil y alega que en la vida de las personas muchas veces se presentan obstáculos, sobre todo afectivos. De este modo, el obispo de Roma ha reiterado la necesidad de ser amigos de Jesús y estar abiertos a su gracia para que Él nos ayude a superar las dificultades y a seguirlo con alegría.
Y en Nicaragua, el arzobispo de Managua, el cardenal Leopoldo Brenes, ha invitado a ser misioneros de la palabra para que muchos se dejen transformar por ella. El purpurado ha hecho esta exhortación con motivo de la semana bíblica que ha comenzado en su diócesis.
Al mismo tiempo, el cardenal Brenes ha animado a las familias a entronizar la palabra de Dios en su propia casa, para que todos los miembros puedan discernir qué les pide el Señor durante la semana. A su vez, el arzobispo de Managua ha subrayado la importancia de poner la seguridad en Cristo y no en las cosas del mundo que son transitorias. El purpurado ha señalado que los bienes materiales positivos son buenos, pero apunta que no son los que dan la vida.
Noticias de la Iglesia en España.
Cáritas España ha propuesto la economía social y solidaria como modelo de crecimiento con impacto positivo en las personas y en el planeta. Así lo ha planteado en el marco de la jornada Otra Economía es Posible, organizada por esta entidad y la Fundación Pablo VI.
Este encuentro ha sido inaugurado por la Secretaria General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social, Milagros Paniagua, la Secretaria General de Cáritas Española, Natalia Peiro, y el Director General de la Fundación Pablo VI, Jesús Abezuela. Entre otros argumentos, esta organización explica que los 8 estudios presentados en estos años revelan que la exclusión social ha crecido en los periodos de recesión, pero no se ha reducido durante las épocas de bonanza económica.
Frente a esta realidad, Cáritas ha indicado que son cada vez más las voces que se alzan para defender términos como una economía humanista o del bien común. Esta entidad agrega que con más de 100 años de historia, la economía social y solidaria ha demostrado que puede convertirse en un motor de cambio hacia un modelo de desarrollo más integral e inclusivo.
En concreto, la Secretaria General de Cáritas Española ha insistido en que para que el sistema económico actualmente vigente deje de ser injusto y no promueva la desigualdad, la pobreza y la exclusión, es necesario que cambie su finalidad y que utilice las herramientas de gestión a favor del desarrollo pleno de cada persona.
Cambiamos de asunto. La diócesis de Orihuela-Alicante ha presentado esta mañana la nueva sala de arte paleocristiano, diseñada por el Museo Arqueológico de Alicante, que incorpora el Museo Diocesano de Arte Sacro, ubicado en Orihuela.
El obispado de Orihuela-Alicante ha informado de que la nueva sala lleva por nombre Signos de Identidad y dota al Museo de Arte Sacro de un nuevo espacio expositivo que pone en valor las primeras expresiones artísticas de las antiguas comunidades cristianas. Este acto ha contado con la intervención del obispo de Orihuela Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla. También han participado el director gerente de la Fundación de la Comunidad Valenciana del Museo Arqueológico de Alicante, José Alberto Cortés, así como el director del Museo Diocesano de Arte Sacro, José Antonio Martínez, y el director del Área de Arquitectura de la Diputación de Alicante, Rafael Pérez.
En otro orden de cosas, les contamos que el Cabildo de la Catedral de Segovia ha presentado una visita panorámica virtual desde el Mirador de la Torre en la página web oficial.
Este recurso digital, accesible y adaptado a diferentes dispositivos, permite explorar la riqueza y la diversidad del patrimonio segoviano. El proyecto ha sido desarrollado desde el año pasado y está diseñado con el objetivo de promocionar la diversidad del patrimonio cultural y religioso de la ciudad. También quiere invitar a segovianos y visitantes a adentrarse en los monumentos que convirtieron a Segovia y su ciudad vieja en patrimonio de la humanidad en 1985.
A través de la herramienta interactiva, los usuarios pueden disfrutar de una vista completa de Segovia desde el campanario, al tiempo que descubren información de los monumentos más conocidos de la ciudad, visibles desde este mirador en la última parada de la visita guiada a la torre.
La visita panorámica es un catálogo virtual formado por un total de 22 lugares emblemáticos de Segovia. Entre ellos se encuentran reconocidos monumentos como el Alcázar, la Muralla Medieval o el Acueducto, y una muestra representativa del románico segoviano, con varias iglesias de esta diócesis.
Información internacional.
Hablamos ahora de las fugas de los gasoductos Nord Stream 1 y 2 en el mar Báltico, cerca de la costa de Dinamarca. Las autoridades danesas han podido captar en imágenes una de las 3 fugas, cuya causa está siendo aún investigada. Sin embargo, toma fuerza la sospecha de que se trate de un sabotaje contra la infraestructura energética.
Tanto el gobierno de Dinamarca como el de Suecia defienden la hipótesis del sabotaje según las primeras evidencias. De ser cierto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha asegurado que la respuesta del club comunitario será la más fuerte posible contra los responsables.
La primera ministra de Suecia, Magdalena Andersson, ha resaltado lo inusual del accidente, de que se produzcan 3 fugas en gasoductos distintos al mismo tiempo.
Ayer, el Servicio Sísmico Nacional sueco informó de que se habían detectado 2 explosiones submarinas cerca del lugar donde se produjeron los daños, lo que refuerza la sospecha de una acción premeditada.
Nos mantenemos en Europa, que sigue trabajando para dejar de depender del gas ruso. El gasoducto Baltic transportará gas noruego a Polonia a través de Dinamarca a partir del 1 de octubre. La inauguración del mismo llega en un momento delicado tras la detección de las fugas en los Nord Stream 1 y 2. El primer ministro polaco y la jefa de la Dirección General de Energía de la Unión Europea celebran la nueva conexión, puesto que consideran que esta libertad energética traerá una mayor seguridad.
El conducto bombeará 3 millones de metros cúbicos de gas desde Noruega hasta Polonia, a través de Dinamarca, por un contrato de 10 años y tiene un coste de 350 millones de euros. El Báltico satisfará el 14% de la demanda polaca de gas anual. Varsovia mantiene aún un contrato con la rusa Gazprom, que expira al final de este año, pero en 2016 anunció que no lo renovará. La empresa rusa interrumpió su exportación de gas a Polonia en abril tras la negativa de la empresa energética polaca a pagar en rublos.
Información nacional.
Hoy ha comenzado en más de 20 ciudades de España y 700 ciudades del resto del mundo la campaña de oración y ayuno 40 días por la vida por el fin del aborto. Esta convocatoria tiene lugar tras la reforma del Código Penal que creó como una modalidad de los delitos contra la libertad el acoso a las mujeres que pretendan abortar y en el que incluyen acciones que no tienen nada que ver con dicho delito.
Sin embargo, el equipo legal de 40 días por la vida es unánime en considerar que la citada reforma no afecta a esta ni a ninguna de sus campañas, ya que son única y exclusivamente de estricta oración en la vía pública. Aunque resulte obvio, quizás sea conveniente recordar que rezar en la vía pública no solo es absolutamente legal, sino que constituye el ejercicio de varios derechos fundamentales reconocidos y protegidos por la Constitución española, desde el derecho a la libertad religiosa, que comprende la realización de actos de culto, hasta el de la libertad de expresión, pasando por el de reunión pacífica.
Así las cosas, los voluntarios de 40 días por la vida aseguran que estarán rezando ininterrumpidamente cada día, de 8 de la mañana a 8 de la tarde, en turnos de una hora, con el convencimiento de que la oración acabará con el aborto en España y en el mundo entero.
El rezo del Santo Rosario y otras oraciones, unido al ayuno, una sola comida al día, construye y edifica esta organización, que con alegría y firmeza actúa en comunión con personas de más de 700 ciudades a lo largo de más de 60 países. También exhortan a todas las personas de bien que crean en el derecho a la vida, desde el primer momento de la concepción, a que colaboren en la campaña, con su oración pacífica y confiada, asumiendo uno o más turnos.
Cambiamos de asunto. La mayoría del Congreso de los Diputados ha mostrado su rechazo a la propuesta de Esquerra Republicana de Cataluña para modificar la ley electoral y permitir el voto desde los 16 años, pese al apoyo de los grupos de izquierda, excepto del PSOE, que aduce que el asunto está ya siendo analizado en una subcomisión parlamentaria.
Tanto el Partido Socialista como Partido Popular, Vox, Ciudadanos, Partido Nacionalista Vasco y algunos diputados del Grupo Mixto han avanzado en el debate plenario que no apoyarán la proposición de ley de Esquerra, que sí contará con el voto a favor de Unidas Podemos, Bildu, Juntos por Cataluña, la CUP, el Bloque Nacionalista Gallego y Compromís. Por lo que el Partido Popular, José Antonio Bermúdez de Castro, ha apuntado a fundamentos jurídicos para el rechazo de la propuesta, en especial la necesidad constitucional de que para votar se tenga plena capacidad de obrar, la cual no tienen los menores de edad, y ha recordado que también la ONU recomienda los 18 años como edad a la que se alcanza la plenitud volitiva.
En otro orden de cosas, Manuel Recio y Antonio Fernández, exconsejeros de empleo de la Junta Socialista de Andalucía durante la etapa de los ERES, se sentarán en el banquillo por varios delitos de prevaricación, malversación y fraude en la concesión de subvenciones por valor de más de 33 millones de euros que presuntamente recibieron las empresas del entramado atribuido al exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda, ya fallecido.
Así lo ha decretado el juez de refuerzo del juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana. Tras firmar el cierre de la fase de instrucción de una de las causas más importantes de los cursos de formación, los dos exsocialistas, participaron supuestamente en el desvío de fondos públicos dirigidos a los cursos de formación de los extrabajadores de la multinacional de automoción Delphi, junto con un total de otras 9 personas, de las cuales 6 también han sido procesadas, entre las que se encontraban, además del propio Ojeda, un hijo de este, y varios trabajadores de las sociedades empleadas en la trama. Tanto Manuel Recio y Antonio Fernández contribuyeron al éxito de una trama de 4 sociedades y 5 asociaciones, aparentemente altruistas, gestionadas por el exconsejero Ángel Ojeda, que se beneficiaron de las subvenciones excepcionales.
Continuamos contándoles que el Ministerio de Hacienda y Función Pública se reunirá hoy con representantes de los sindicatos CESIF, Comisiones Obreras y UGT para iniciar la negociación de la subida salarial de los empleados públicos de cara al año 2023, un alza que deberá reflejarse en los presupuestos generales del Estado del próximo ejercicio.
El Gobierno está valorando ofrecer a los sindicatos un aumento salarial para los empleados públicos del 3,5% para 2023 y baraja otras fórmulas para compensarles este mismo año por el desboque de la inflación. El encuentro se producirá después de que el CESIF celebrara este sábado en Madrid una protesta contra el empobrecimiento social, por una subida salarial justa, por una jubilación digna y por la calidad de los servicios públicos.
Y terminamos la información nacional contándoles que 4 de cada 10 españoles fuman en nuestro país. Un 44% se declaran exfumadores, según datos de la Encuesta Europea de Salud. El conteo del Gobierno en la encuesta sobre alcohol y drogas en España ha detectado que el 32,3% de la población entre los 15 y los 64 años es fumadora, una cifra similar a la que había en 2009, antes de la primera ley antitabaco.
El 20% ha intentado dejar de fumar en el último año y la mayoría no ha conseguido ayuda para hacerlo. Sanidad no ha completado la reforma de la ley del tabaco, que tiene como objetivo a corto plazo reducir el 15% del número de fumadores de nuestro país y conseguir en 2040 toda una generación no fumadora. Las cifras bailan según la estadística que se maneje, porque realmente ha habido un baile de cifras considerable en la última década desde la implantación de la primera ley antitabaco. El impacto inicial fue importante, pero si bien se ha detectado caída de consumo en la pandemia, desde 2017 había aumentado un 36% el consumo de tabaco.
Información deportiva.
Comenzamos con fútbol. La selección española masculina consiguió anoche la victoria in extremis ante Portugal gracias a un gol de Álvaro Morata en el minuto 88 y se asegura su presencia en la final a 4 de la Liga de Naciones.
En un partido gris de los españoles sin muchas opciones de ataque, la entrada de Nico Williams, ya mediada la segunda parte, fue el revulsivo de los de Luis Enrique y puso el gol en bandeja a Morata, para llevarse el triunfo y poner rumbo así a una competición que parecía perdida y en la que ahora Países Bajos, Italia y Croacia serán los rivales de España.
Por otra parte, la tenista española Sara Sorribes se clasificó ayer para la segunda ronda del torneo de Parma en Italia, puntuable para la Buita y que se disputa sobre tierra batida, mientras que su compatriota Nuria Parizas cayó eliminada, al igual que Pedro Martínez en la pista dura de Seúl.
La jugadora castellonense dio una de las sorpresas de la jornada en Parma al eliminar a la segunda cabeza de serie, la italiana Martina Trevisan, por 7-5, 6-0, para medirse en la siguiente ronda a la estadounidense Lauren Davis. Por su parte, la granadina Nuria Parrizas perdió en su estreno con la otra rival italiana, Elisabetta Cocciaretto. Además, en el torneo de la ATP en Seúl, el jugador valenciano Pedro Martínez también se despidió a las primeras de cambio, al perder ante el estadounidense Mackenzie McDonald.
Noticias autonómicas.
Conectamos con nuestro corresponsal en Castilla y León, José Domingo Septién. Y comenzamos con una simpática noticia, ya que el Papa Francisco recitó versos del Cantar del Mio Cid en castellano antiguo ante la sorpresa de los representantes de la Fundación Octavo Centenario de la Catedral de Burgos. José Domingo, buenas tardes. Cuéntanos más detalles de esta visita.
Buenas tardes. Así fue, hace unos días, como decís, en una audiencia del Santo Padre en la Plaza de San Pedro fueron recibidos los representantes de la Fundación Octavo Centenario de la Catedral de Burgos. El consejero de Cultura, Deporte y Turismo de la Junta de Castilla y León, Gonzalo Santonja, señaló que el Vaticano y muy especialmente el Papa ha seguido con mucho interés la celebración de este centenario. El consejero obsequió al sumo pontífice con un ejemplar de la edición crítica y facsímil de los becerros gótico y galicano de Valpuesta, primer testimonio del castellano escrito. En este sentido, el Santo Padre se mostró particularmente interesado por estas primeras palabras y por Valpuesta. En este punto recitó unos versos del Cantar del Mio Cid en castellano antiguo: «Exiendo ver mujeres e varones, burgueses e burguesas, por las finestras son». Así se pronunció el Papa Francisco. La Fundación Octavo Centenario de la Catedral de Burgos 2021, cuya presencia de honor ostentan los reyes de España, se fundó para conmemorar este aniversario de la colocación de la primera piedra en la Seo burgalesa. Este proyecto está declarado acontecimiento de excepcional interés público. Además, a través de él se pretende desarrollar diversos proyectos de carácter cultural y social a lo largo de los próximos años. Otra cuestión, casi 800.000 personas son susceptibles de recibir la cuarta vacuna contra el COVID en Castilla y León, donde este lunes se empezó a administrarse entre los mayores de 80 años y aquellos que viven en residencias esta nueva dosis de refuerzo adaptadas a nuevas variantes y que contienen la cepa original de la COVID y la Omicron. El pinchazo coincidirá con el de la gripe, que también arrancó el lunes su campaña para inocular ambas vacunas en una única cita a estos colectivos de los que hemos hablado.
Por otro lado, la Junta de Castilla y León duplicará el presupuesto destinado al operativo contra incendios forestales durante las tres próximas anualidades, algo realmente importante dados los importantes fuegos que ha experimentado la región durante este último verano.
Desgraciadamente, esta ha sido la realidad que hemos vivido. Por ello, se ha llegado a un acuerdo alcanzado entre la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio con los miembros del Diálogo Social, UGT, Comisiones y COE, que también convertirá al 90% de los trabajadores fijos discontinuos del ámbito público en operarios con contrato durante todo el año. Así lo detalló este martes el consejero de Medio Ambiente y Vivienda de Ordenación del Territorio de la Junta, Juan Carlos Suárez Quiñones, durante la firma de un acuerdo con estas entidades del diálogo social, con el objetivo de conseguir las pautas para la reforma del operativo de prevención y extinción de incendios forestales en Castilla y León. Las mismas incluyen, según el consejero, un incremento en las capacidades de prevención y extinción con especial intensidad en los tratamientos silvícolas, que se incrementan de manera relevante, así como la estabilización de los 4.554 trabajadores del operativo, que verán incrementada su dignificación y profesionalidad con la conversión de 781 de los 837 miembros del personal laboral fijo discontinuo en fijo continuo. Y ya una última cuestión. Al poco de comenzar el otoño, el pasado sábado, los copos de nieve llegaron también a nuestra región, a los picos de Europa. El frente frío se encargaba de dejar claro que el verano se ha acabado. No solo trajo una notable bajada de las temperaturas, sino estampas ya invernales como la vivida a 2.064 metros en la vertiente leonesa del Parque Nacional. Así lo ha señalado a los propietarios del refugio Collado Hermoso, Gonzalo Sánchez, que apunta que la nieve dejó unos espesores de entre 3 y 5 centímetros con temperaturas bajo cero a lo largo de la noche. De igual forma, también la localidad sanabresa de Robleda Cervantes, en Zamora, con menos 1,4 grados, y Palacios de la Sierra en Burgos, Sucelo, Soria, han marcado en los últimos días negativos, según la red de control de la Agencia Estatal de Meteorología. Así concluimos. Buenas tardes, buena semana para todos y hasta dentro de 7 días.
Muchas gracias, José Domingo. Hasta el próximo miércoles. Nos trasladamos ahora a Murcia, que ofrece las brigadas forestales para actuar en la zona cero de Jabalí Viejo. La UDIF ha intervenido en situaciones similares como las inundaciones de los Alcázares o durante la borrasca Filomena en Madrid. Nos lo cuenta nuestro corresponsal en Murcia, Rafael Sáez. Buenas tardes.
Buenas tardes. El director general de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Fulgencio Perona, informó ayer martes que la comunidad autónoma pone a disposición del Ayuntamiento de Murcia los medios materiales y humanos de la Unidad de Defensa contra los Incendios Forestales, por si se considera necesaria su intervención para contribuir a reparar los daños causados por las intensas lluvias de los pasados días 25 y 26 de septiembre, y en particular los derivados de la situación catastrófica producida en Jabalí Viejo durante la madrugada del domingo, con un fallecido y numerosos daños materiales. Perón explicó que, como en otras situaciones de esta condición, la UDIF está preparada para intervenir allá donde sea necesario para evitar daños mayores y aminorar o reparar los causados, y así sucedió en su momento cuando las graves inundaciones de los Alcázares, los daños causados por la borrasca Filomena en Madrid o en los meses más difíciles de la pandemia, contribuyendo a las labores de desinfección de espacios públicos que se hicieron precisas. Cabe recordar que en solo 10 minutos cayeron sobre el área de Jabalí Viejo más de 40 litros por metro cuadrado, lo que se considera la marca máxima de precipitación en tan escaso margen de tiempo desde que hay registro, según la Agencia Estatal de Meteorología. Debido a la tromba de agua se desbordaron cauces y se vieron gravemente afectadas 38 viviendas, habitadas por un total de 81 personas, una veintena de las cuales debieron ser rescatadas por los cuerpos y fuerzas de seguridad y de bomberos. Como nota a destacar es que un grupo de estudiantes de la UCAM están colaborando voluntariamente en las tareas de limpieza y ayuda en Jabalí Viejo tras el intenso temporal de lluvia que afectó a dicha pedanía.
Por otro lado, el alza de los precios ralentiza la reforma y construcción de pisos en el casco histórico de Cartagena. Varios promotores frenan sus proyectos a la espera de una bajada del coste de los materiales, aunque el ayuntamiento tramita 21 solicitudes de licencia. Danos más detalles, Rafael.
Así es. El aumento del precio de los materiales de obra dentro del contexto de fuerte inflación que sufre España ha puesto un nuevo obstáculo en la recuperación urbanística del casco histórico de Cartagena. Varios promotores han paralizado proyectos de construcción y rehabilitación de viviendas incluso tras haber iniciado las obras, a la espera de una mejora de la situación económica. Y otros se resisten a solicitar licencia para renovar inmuebles o urbanizar solares, a pesar de que este año el ayuntamiento ofrece un descuento del 95% en el impuesto de instalaciones, construcciones y obras a quienes edifiquen en esta parte de la ciudad. Como aspecto positivo, ha habido un repunte en la remodelación de bloques de uso residencial, en algunos casos por iniciativa de las comunidades de vecinos. Así lo asegura al menos la Concejalía de Urbanismo, a la vista de que 15 de los 30 permisos de obra concedidos durante el último año tienen relación con este tipo de obras. Además, las rehabilitaciones copan casi todas las solicitudes de licencia que están ahora mismo en la fase de tramitación. A ello contribuye el interés por reconvertir pisos convencionales en apartamentos turísticos, así como la apertura de locales comerciales y de oficinas. Y finalizamos con esta noticia. La patrona de Archena, la Virgen de la Salud, regresará el próximo domingo acompañada de los archeneros en una fervorosa romería que partirá desde la parroquia de San Juan Bautista de la localidad, al finalizar la misa de las 8 de la mañana hasta su capilla en el balneario. Y eso es todo por hoy. Desde Murcia, un cordial saludo y hasta el próximo miércoles, si Dios quiere.
Muchas gracias, Rafael. Hasta la semana que viene. Y finalizamos con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde esperamos precipitaciones en el norte de la península. En Cataluña se puede formar algún chubasco acompañado de tormentas en puntos del noreste. En el archipiélago canario no se descarta alguna tormenta, sobre todo en Tenerife, y las temperaturas se mantienen bajas, tanto las mínimas como las máximas. Para mañana jueves tendremos una jornada bastante inestable, ya que se aproxima una borrasca por el norte que rozará la península y que incluso podría dejar alguna nevada en puntos altos de los Pirineos. Las temperaturas mínimas bajarán en puntos del norte, mientras que en el resto se mantienen y las máximas bajarán levemente.
Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad, Rocío García y Mónica Martínez, y en los micrófonos Javier Alba y Javier Pérez. Tendrán más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.